Desde Londres, Reino Unido, y desde las oficinas de Acerta en Santiago, esto es Bicameral. Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Bicameral, tu podcast de los temas legislativos en Chile y en el mundo. Como siempre, vamos a repasar algunos de los temas más relevantes que han ocurrido la última semana en el Congreso Nacional. No necesariamente los ocuparon más portadas, que además de adelantar algunas estaciones de comisión que pueden ser más que interesantes para echarles un vistazo. Y hay que resumir la segunda semana de julio y reconozcamos que nos dejó grandes titulares. Primero, el rotundo fracaso de la acusación constitucional contra la ministra de Interior, Iskia Siches, al punto que se llegó a coger la cuestión previa por 84 miembros de la sala. Dos, el rápido despacho al Senado del bono invierno y la extensión del postnatal parental hasta septiembre. Y tres, la renovación del estado de excepción en la macrozona sur, aunque con el aviso del Partido Comunista de que no quiere votarla por una tercera vez. Cuarto, el despacho de la ley del proyecto de gobierno que estabiliza las tarifas eléctricas, incluyendo un fondo, a lo MEPCO, que va a operar hasta el 2032. Y quinto, la postergación en el Senado de la votación de la reforma constitucional que reduce a 4/7 el quórum para modificar la actual constitución. Y ahora sí, sexto, la aprobación de un nuevo protocolo para controlar el consumo de drogas en la Cámara Baja, que ya habíamos hablado en una oportunidad en capítulos anteriores. Así que hoy hemos preparado otros temas que esperamos que sean del interés, que no estén enojados porque no vamos a hablar de esos temas. Pero sin más preámbulos, desde un Londres con 40 grados de calor, en un día tuve que apagar el ventilador para poder grabar, así que espero que agradezcan el esfuerzo. Le pregunto a un abrigado Ian McKinnon en Santiago de Chile, en los gélidos territorios de Santiago de Chile. ¿Por qué cámara quieres partir esta semana?
Antes te voy a dar las gracias a nombre de toda la audiencia de Bicameral por haber apagado el ventilador. ¿Eh? Un gesto de nobleza y humanidad que te retrata de cuerpo entero. Muchas y ánimo gracias, con los 40 gracias. Grados, debe ser duro. Y con humedad también, porque no es seco. Poco. Oye, pero vamos al capítulo. Y nada, un gusto conectarnos nuevamente para repasar lo que está pasando. Y déjame hacerlo partiendo en el Senado, en la Comisión de Defensa, para ser más exacto, que comenzó a discutir el proyecto de ley que establece una ley marco sobre ciberseguridad e infraestructura crítica de la información. Este es el boletín 14847-06, ingresado a tramitación el 15 de marzo de este año, es decir, en la colita, el último día del gobierno de Sebastián Piñera II. Y este proyecto era bien esperado por la comunidad, digámoslo así, que sigue y atiende estos temas, pues tiene por objetivo, primero, establecer la institucionalidad, los principios y la normativa general que permiten estructurar, regular y coordinar las acciones de ciberseguridad de los órganos de la administración del Estado y entre estos y los particulares. Segundo, establecer los requisitos mínimos para la prevención, contención, resolución y respuesta de incidentes de ciberseguridad, que están siendo muy comunes. Y tercero, establecer las atribuciones y obligaciones de los órganos del Estado, así como los deberes de las instituciones privadas que posean infraestructura de la información calificada como crítica. Y en ambos casos, los mecanismos de control y supervisión y de responsabilidad por la infracción de la normativa.
Okay.
Pero eso no es todo, estimado y acalorado Javier, pues se propone una nueva agencia pública, la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Lo que hace el proyecto es como establecer las obligaciones y su orgánica básica institucional, así como la división de la labor o las tareas al interior de esta agencia. Por ejemplo, se propone un consejo técnico y también diversos equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática, las ERICI, los cuales se van a organizar por área, que me imagino pudiendo ser sectoriales, financiero, telecomunicaciones, qué sé yo. Estarían constituidos por fiscalizadores o reguladores específicos o especializados, en realidad, respecto a esta área. Y también entidades del sector público, es decir, por ejemplo, un Consejo Nacional, uno de gobierno o uno de defensa. Entonces va a haber como especie de células que van a estar mirando los distintos ámbitos que englobarían esto que podemos definir como infraestructura crítica. El proyecto recién está partiendo, y es decir, estamos en los primeros brotes de la discusión en general, y el martes recién pasado la comisión recibió a dos altas autoridades policiales, me refiero al general inspector de Carabineros Esteban Díaz y al jefe nacional de gestión estratégica de la Policía de Investigaciones de Chile, el prefecto Eric Menei, o Menei, y me detendré un segundo en la presentación del general inspector, que estuvo realmente interesante. ¿Cómo, perdón?
Deténgase.
Ya, muchas gracias. deténgase y carnese. ¿Eh? Y me detengo ahí porque no tanto por la posición favorable hacia el proyecto, de hecho los dos invitados estuvieron en esa línea, sino porque se refirió a un caso de filtración de información que afectó a Carenero en octubre del año pasado y que fue material para varios reportajes de CIPER. No sé si los viste o recuerdas, pero el general contó que en el caso se filtraron miles de archivos que contenían información sensible y o antecedentes personales de sus funcionarios. Por ejemplo, se dijo que se conocieron los nombres y números telefónicos de 20.000 funcionarios o policías, razón por la cual se presentó una denuncia ante la Fiscalía Oriente por el delito de sabotaje informático. 20.000 datos, o sea, de nombre y teléfono. Chuta. Ante ello, Carabineros procedió, como dicen ellos, a levantar los respaldos de la información dañada y reprogramó la plataforma aplicando desarrollo seguro y pentesting. Este es un concepto que yo no había escuchado antes, que es una herramienta para detección de posibles fallos, el pentesting. Okay. Entonces, se aplicó a esta plataforma esa metodología. Además, se creó un manual de gestión de incidentes de seguridad de la información al interior de la institución, en el cual se establecen administración, roles, responsabilidad y sanciones relativas a la seguridad de la información, todo basado en normas ISO, además, bueno, de otras diferentes medidas de prevención a nivel usuario, como clave obligatoria por parte del usuario de forma periódica, que suena bastante como básico, mediante una plataforma institucional más robusta y más segura. El futuro proyecto, mi sensación es que va a avanzar. De hecho, no hubo más que las presentaciones en esta sesión, pero va a ser lento, ¿eh? No solo por el contenido, que es bien novedoso, es un tema que probablemente los miembros de la comisión no los tienen expertos, sino que también por la creación de esta nueva agencia. Eso siempre implica plata, recursos fiscales, y la billetera no está para grandes zozobras, así que dependiendo de qué tan gorda esté la vaca en ese momento puede ser un factor a considerar. Pero ya se lanzó y este es uno de los temas que el gobierno actual le ha dado cierta preocupación.
Perfecto.
Mi otro tema es para ponerlos al día de un proyecto que ya lleva sus años en el Congreso, pero que este gobierno ha indicado que le interesa despachar. Me refiero al boletín 9252-15, que crea un sistema de tratamiento automatizado de infracciones del tránsito y modifica las leyes 18287 y 18290. Este es el proyecto también que se le conoce por la sigla, ECATI, la ley CATI.
ECATI, ¿ya?
Y el gobierno presentó a finales de junio un set de indicaciones y se han estado votando desde hace un par de semanas. El martes votaron las indicaciones presentadas al artículo 23 y siguientes del proyecto. Y así como resumen, se aprobó la indicación que elimina la excepción de circular sin patente por 5 días a los vehículos que salen de la concesionaria, toda vez que el sistema CATI requiere que los vehículos tengan patente para poder tomarle la información vehicular, ¿ya? Así que atentos con eso para los futuros compradores de vehículos. Se aprobó también la indicación que sanciona al conductor y no al dueño del vehículo en caso que se incurra en una infracción detectada por el sistema, que son fundamentalmente excesos de velocidad. Y en tanto, quedó pendiente la votación a la indicación del artículo 24 referido a los procedimientos ante los juzgados de policía local, que dicho sea paso, de ganar el proyecto constitucional, de ser aprobado en ventana como hasta 8 años desaparecerían por los sistemas de justicia vecinal. Pero el artículo 24 este, que era modificar los procedimientos del juzgado de policía local, la dirección de concesiones del MOP expresó su preocupación sobre las indicaciones ya aprobadas previamente respecto a las multas, plazos y procesos, pues según la opinión de ellos, se estaría afectando un proceso que ha estado funcionando bastante bien. O sea, algo así como, no lo arregles si no se ha quebrado.
Perfecto.
Don't fix it. Entonces, se acordó abrir un nuevo y breve plazo de indicaciones para hacer las correcciones correspondientes al artículo 24. Y una vez cumplido eso, quedará el proyecto despachado a la Comisión de Hacienda. Lo más probable es que eso ocurra esta semana. No olvidemos que ya pasó por la Cámara este mensaje del presidente Piñera, así que de pasar por acá a sala y podría quedar bastante poco en ser aprobado. No debería pasar de este año con toda seguridad. Perfecto. Y cierro con una colita muy, muy breve, solo para resumir uno de los titulares que mencionaste, que habían hartos temas que habían pasado esta semana.
Sí, bo.
Y en concreto, que ambas salas del Congreso hayan aprobado el proyecto de ley que estabiliza el precio de las tarifas eléctricas y ese MEPCO que tú mencionabas. Y en primer término, el Senado despachó con modificación el texto de la Cámara la semana pasada. Y la propuesta fue luego ratificada rápidamente por los diputados en sala. Todo esto pasó entre el martes y el miércoles de la semana pasada. Y el proyecto despachado a ley creó este fondo de estabilización que será administrado por la Tesorería General de la República y tendrá como fin evitar el alza de las cuentas de energía producto de la deuda acumulada desde el 2019 a la fecha. Este tema que lo hemos estado comentando en capítulos anteriores, que era el congelamiento de los precios de las tarifas para clientes residenciales a propósito de la pandemia. Y si bien los clientes residenciales finales, tú y yo en estos casos por el nivel de consumo, no vamos a ver una alza en las cuentas, porque en realidad más del 90% de los usuarios finales consume menos de 350 kilowatts por hora. Digamos sí que los clientes con un consumo superior a eso van a pagar un incremento que va de 0,8 pesos por kilowatt hora hasta 2,8 pesos por kilowatt hora, más inflación, según un esquema de consumo mensual, hasta llegar al techo donde los clientes con un consumo superior a los 5.000 kilowatts hora pagarán el valor más alto. Que no se me olvide decir que las micro y pequeñas empresas, las pymes, también quedarán exentas de estos cargos, entendiéndose por aquellas determinadas por la ley y cuyo consumo mensual no supere los 1.000 kilowatts hora. Así que probablemente a muchos de las empresas o sectores productivos se va a ver un aumento en los costos de la energía, por consumo de energía. Probablemente se traspasen a precios. No quiero adelantar, pero puede que vaya la mano.
No, por favor no. Ya. ¿Y esta semana hay citaciones destacadas para comentar?
Sí, Javier, mira, te voy a dar dos. Primero, hay que decir que el miércoles por la mañana nuestro congreso se viste de gala, de etiqueta. Pues corresponde que los presidentes de la Cámara, del presidente del Senado y de la Cámara de Diputados den cuenta pública al país de la actividad realizada por las corporaciones que presiden. Todo esto según lo dispuesto el artículo 56 bis de la actual Constitución. Y está contemplado que asista el presidente Gabriel Boric y, como en años anteriores, seguro que hará más de algún titular con algún mensaje que se le pase ahí al presidente. Agenda legislativa, probablemente alguna respuesta al proceso constituyente y en especial al plan B que lanzó el gobierno hasta hace pocos días. Bueno, estemos atentos a ese evento que será el miércoles, como les digo, a las 11 de la mañana parte la sesión, que es el Congreso Pleno. Y luego destacaría una citación de una sesión especial en la Comisión de Salud, también el miércoles, pero por la tarde, esto en el Senado, para tratar dos proyectos con incidencia directa para la industria de la ISAPRE, que ha estado bien golpeada estos días. Y es que los 5 integrantes de la comisión estaban bien molestos con la decisión de una de estas aseguradoras de estudiar acciones legales contra sus afiliados si es que estos decidían recurrir a la justicia para evitar el alza de los planes de la salud, argumentando que este camino ya no tiene sustento legal tras la publicación de la ley que determina el alza de los planes siguiendo este como especie de IPC de la salud que lo construye o se construye con data del INE y es luego rubricado o firmado por la Superintendencia de Salud. Así que bueno, a la sesión de este miércoles por la tarde debieron concurrir alguien del Ministerio de Salud, el mencionado Superintendente de Salud, don Víctor Torres, exdiputado, y en teoría el presidente de la Asociación de ISAPRE, Gonzalo Simón. Hay dos proyectos, como decía, en tabla. Uno es la reforma al sistema de ISAPRES que descansa hace años en el Congreso, pero honestamente no esperemos resultados por ahí, aunque sí tal vez luce respecto a cómo podría ir esa decisión en el futuro. La idea es poco tratar el tema más que avanzar en el proyecto de ley. Ya, Javier, vamos con tu parte del reporte esta vez desde la Cámara Baja, la de Diputadas y Diputados de Chile. ¿Qué nos tienes para contar?
Ya, veamos. Vamos a la Cámara y parto con la Comisión de Economía, que continuó con el estudio del proyecto de ley que crea un registro de deuda consolidada. Este es un tema que lleva décadas ya. Este es el boletín 14743 y hablamos en enero de este año cuando iniciaba su tramitación. De hecho, me acuerdo que dijimos que el entonces presidente de la Comisión, el diputado Naranjo, no quería avanzar con el mensaje presidencial porque no le veía utilidad y favorecería a los bancos. Y también recuerdo que Mario Marcel estaba presente como presidente del Banco Central, que sí veía el asunto como un beneficio para los deudores del sistema financiero. Ahora vamos a ver cuál de los dos ganó el gallito. Como brevísimo resumen de la propuesta, te puedo decir que se propone un mecanismo que amplíe la información sobre obligaciones financieras que actualmente está disponible en el mercado para, por una parte, agregar información sobre el buen comportamiento de pago de las personas y de la situación crediticia, y por la otra, incorporar a otros agentes de crédito como aportantes al sistema. Esto a fin de que el sistema no solo refleje antecedentes negativos, deuda amorosa, el llamado DICOM, claro. Sino que también referencias al buen comportamiento de pago a las personas, así que estas pueden usar uso de su capital reputacional que van a ir ganando con el tiempo. Así que eso es buena opción.
Yeah.
En la actualidad la discusión sigue en modo general. El miércoles se presentó el director nacional subrogante del CERNAC, Jean-Pierre Couchot, el que valoró el texto, pero consideró que había que armonizarlo con la reciente reforma de la Ley de Protección de Derechos de los Consumidores, específicamente con la norma 17N, que establece los alcances de la finalidad de la consulta. Uh-huh. Porque este artículo obligaría a los proveedores financieros analizar la solvencia económica de los consumidores antes de acelerar una operación de crédito, pero con los respectivos límites de acceso a la información. Si esto ocurre, o sea, si se incorpora que la finalidad de la consulta al registro es análisis de la solvencia, tal como establece el artículo 17N, para el CERNAC este proyecto es un paso adelante porque es una herramienta clave. Ese fue el concepto que ellos usaron.
Perfecto.
Desde la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, la ABIF, fue su presidente José Manuel Mena. Ahí él dijo que el proyecto era necesario para el buen funcionamiento del mercado de crédito ante la ausencia de un registro de deudas. Así el proyecto cumple el rol de mitigar la asimetría de información que hay entre acreedores y deudores, ya que los oferentes de crédito van a poder evaluar mejor riesgo de los clientes, permitiendo que la tasa de interés esté en acorde al perfil de cada cliente. Uh-huh. Así como, en cuanto a las brechas de registro de deuda en Chile, hay que decir que son parciales y que no están consolidados, y por lo tanto que se pierde la competitividad relativa, que eso es importante. Para hacerlo más fácil, en Chile uno le puede pedir plata a varias instituciones, pero no necesariamente están disponibles todos los datos de quién uno le ha pedido plata. Y por lo tanto, quien le presta plata muchas veces lo hace sin saber si usted ya debe plata en otra institución o no.
O si ha sido buen pagador o no.
Claro. O si ha sido buen pagador. Entonces, uno puede decir, oye, yo efectivamente he pedido harta plata, pero pago todos los meses
religiosamente.
A tiempo, religiosamente, soy un buen deudor, tampoco puedo usar. Entonces, ese es el problema. El problema es que no hay un registro, el quit del asunto. Fue también el presidente de la Asociación de Caja Compensación, Tomás Campero, que consideró que el texto colabora en fortalecer la inclusión financiera, la protección y el bienestar de las personas. Pero dijo que es posible mejorar el texto con mayores disposiciones de protección para las personas y para la eficiencia del sistema. Por ejemplo, como que hayan autorizaciones específicas y no solamente expresas de los titulares de los datos. Tampoco se debería permitir que se infiera en qué entidad de una persona la deuda. O la naturaleza específica de la operación, cosa que no se pueda concluir el tipo de acreedor que se trata. Así también sostuvo que se deberían agregar mayores criterios de regulación para la Comisión de Mercado Financiero para que pueda garantizar el irrestricto respeto a los derechos de los consumidores se evite generación de simetría.
¿Por qué puede venir ese comentario? Es porque a lo mejor como las cajas prestan probablemente a población no bancarizada, que se sepa que alguien le dé las cajas, La industria bancaria decir, este tipo no ha podido acceder a mi sistema, por lo tanto, tal vez le aumento el riesgo, no sé. Puede ser.
Bueno,
siga.
Por último estuvo Claudio Ortiz, que es el vicepresidente del retail financiero. Entonces son todas las casas de comercio de retail que prestan plata. Y expuso una serie de recomendaciones y sugerencias para mejorar el proyecto, entre las cuales dijo que haya que ampliar el alcance de información de deudas morosas e impagas hacia nuevos sectores, lo que es útil para nuevos entrantes al mercado financiero, que se perfeccionen los estándares para el envío de información morosa a los distribuidores de información, que el acceso de información tiene que estar acotado a las instituciones reguladas que sean fiscalizadas por la CMF, y por último que sería ideal crear una plataforma que permitiera a los propios titulares recibir periódicamente su informe de deudas de manera electrónica. Si usted no puede acceder a su reporte.
Sí, no es malo.
Bueno, no es mala idea. No quedó mucho plazo para que los miembros de la comisión intervinieran, pero sí se acordó que se iba a aplazar la votación en general del proyecto para la próxima sesión, porque estaba previsto que ocurriera ese día. Vamos a ver si esto ocurre este martes, pero antes se tiene que pensar escuchar la opinión de la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, y del presidente de la Asociación Nacional de Cooperativas de Crédito y Ahorro, Coopera, Rodrigo Silva.
Todo esto, Costa anda en Nueva York, en Chile Day.
En el Chile Day, con el ministro Marcel.
Claro, haciendo las paces.
Espero que lo hacen muy bien. Una pena que no hayan venido a Londres este año, pero bueno, hacía mucho calor quizás. Me paso ahora a la Comisión de Salud, que esta semana continuó con el estudio del proyecto de ley que modifica el Código Sanitario para establecer la presunción de responsabilidad civil por los daños causados por medicamentos anticonceptivos defectuosos. Esto es un tema que lo hemos conversado en el pasado. Es el boletín 14094-11, que fue ingresado a tramitación en marzo del año pasado por diputadas y diputadas de Pro Dignidad, Y lo que querían era reparar a las mujeres que hayan tenido como resultado un embarazo no planificado, porque la pastilla venía mala, claro, básicamente. Para ello, incorpora una presunción de causalidad cuando existe un embarazo y alerta emitida para el Instituto de Salud Pública. La idea es que se encarga del laboratorio probar que el defecto no podría haber generado dicho daño y también eleva las multas que puede aplicar el ISP. Uh-huh. Paralelamente, establece el efecto retroactivo de la ley, lo que iba a ser interesante, sí, para los casos que se generaron el año 2020 con una de estas alertas que se emitieron. Uh-huh. Según la información que recoge el boletín de este proyecto, uh-huh, al menos 140 mujeres usuarias de anticonceptivo defectuoso denunciaron haber quedado embarazadas. Chus. Imagínate, uno se 140. Confía y después... Se confía después y ¡pa! Sale sorpresa. Y esta sesión estaba citada para votar en general el proyecto y ocurrió y se votó 6 a favor y 2 abstenciones y antes se recibieron las presentaciones de Carmen Domínguez, que es abogada experta en derecho privado, Juan Roldán, jefe de la Agencia Nacional de Medicamentos, y Mariana Mesa, que es representante del ISP. También de la representante de la Cámara de Innovación Farmacéutica, María Las Formas, y del presidente de ASILFA, la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos, Elmer Torres. Entre las presentaciones, lo que más me llamó la atención, uh-huh, fue la opinión de la abogada Domínguez, que explicó, yeah, que establecer la presunción de responsabilidad por causalidad no existe en el derecho, en ningún ámbito de regulación civil. Yeah. Agregó que esa presunción es entregada a prueba caso a caso. Además, dijo que en el ordenamiento no existen normas que legislen sobre daño específico, sino que reglas generales. Uh-huh. Y en relación a la ingesta de medicamentos defectuosos, hay multiplicidad de factores que podrían influir, como la ingesta tardía, la falta de ingesta de un día, etc. Por eso sería difícil la determinación de causalidad en general. Uh-huh. De todas formas, sí reconoció que teniendo en vista la legislación comparada, hay un debate activo sobre el punto y que en algunos casos no se aplicaba la responsabilidad civil, sino la idea de seguridad social para el niño.
Mira.
O niña.
Claro.
Y tras la votación en general, el diputado presidente de la comisión, Tomás Lagomarsino, afirmó que el proyecto como señal política es positivo y que ha puesto en tema este tema en la palestra y que se abre el debate con las buenas prácticas de fabricación, así como la fiscalización y vigilancia. En su opinión, dependiendo de lo que proponga el Ejecutivo, puede ser que esto es necesario que pase por otra comisión o no. Así, yeah, que ahí vamos a ver cómo avanza. Bueno, y ustedes preguntarán qué dijo el Minsal, ¿no?
Claro.
Una cosa, ya no tenemos a Jaime González para que vaya a comentar. El asesor legislativo que estuvo presente sostuvo que comparten el espíritu del proyecto, pero que hacen falta correcciones técnicas, las que van a hacer llegar vía indicaciones. Así que la comisión fijó un plazo para presentarlas hasta el 4 de agosto.
Que es la vuelta de la semana digital. La próxima semana no tenemos trabajo legislativo.
Non habemus. Sí. Oye, ¿qué comisiones?
Pero, sí, pues, ¿qué comisiones?
Ah, bueno, perdón.
Te nos recomiendo seguir esta semana.
La semana, al tiro, perdón. Ya.
Sí, pues, está muy bien.
Traigo dos citaciones que, yeah, van a dejar que conversar. La primera, yeah, es la Comisión de Relaciones Exteriores. El martes invitó a la canciller, Antonio Rejola. ¿Sí dice canciller o cancillera? Es una buena pregunta.
Yo nunca he escuchado cancillera, pero no lo sé.
Ok, bueno, pero que no se haya,
sí,
hecho.
No, por eso.
La idea es que se refiere a la participación de Chile en la Cumbre de las Américas y sobre todo la controversia que suscitó la carta del cónsul de Chile en Barcelona, que recibió una notación de mérito.
De mérito, claro.
Por la designación de la delegado cultural en España. Don Carlos Berger es el nombre.
Sí, pues.
No acuerdo. Carlos Berger Hertz, hijo de Carmen Hertz. Bueno, y en la Comisión de Gobierno Interior el martes tiene como segundo tema de la tabla analizar medidas que han implementado las autoridades para que se haga efectivo el ejercicio del derecho a sufragio para el plebiscito del 4 de septiembre por parte de las personas privadas de libertad. Esto es un tema que se anunció la semana pasada. En general, de todas aquellas que por razones de aislamiento geográfico, laborales, discapacidad o de otra índole tengan dificultades para sufragar. No obstante, están habilitadas y obligadas, además, sí, no solamente habilitadas. Se invitó a la ministra Siches, a la ministra Marcela Ríos de Justicia y, por su intermedio también, al director nacional de Gendarmería para que nos cuente cómo va a implementar esto y al presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagle. Dicho esto, Ian, vamos, a por ver, favor, con el proyecto de la semana. En tu afán de ratón de biblioteca, ¿qué pillaste hurgando ahí en las mociones presentadas?
Traigo una moción bien interesante, pero antes vamos con la cortina de la sección, por favor.
Este es el proyecto de la semana.
Muchas gracias. El proyecto de esta semana es una moción que propone ajustes al reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados. Nos vamos a quedar en la Cámara Baja entonces. Y es de 10 congresistas del Frente Amplio. Y propone crear las comisiones permanentes de familia y redes de cuidado, por un lado, y de mujeres, sexualidades y género.
Ajá.
Este es el boletín 15186-07 y será visto por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. ¿Qué propone en concreto la moción? En lo literal es bien breve y sencillo, y todo lo dice el título.
Brevemente.
Casi, brevemente. Y todo lo dice el título del proyecto, onda, modificar los nombres de dos comisiones permanentes que hoy día operan en la Cámara Baja. Primero, renombrar la Comisión de la Familia por Familias y Redes de Cuidado, y la de Mujeres y Equidad de Género, cierro comillas, por, abro comillas, Mujeres, Sexualidades y Género, cierro comillas.
Okay.
El contexto que motiva a los autores de la moción entrega algunas luces respecto al alcance, más allá de lo literal, para llevar a cabo este cambio. Ellos y ellas cuentan en la sección de considerandos que, a propósito de la histórica vulneración de derechos y situaciones recurrentes de violencia, una de las estrategias importantes en la búsqueda de igualdad de derechos para la comunidad LGBTIQ+, son los discursos de interpelación hacia las instituciones del Estado, en vista de o a consagrar su reconocimiento. Hay un párrafo que en el proyecto de ley que lo resume bastante bien, y dice, abro comillas, el reconocimiento institucional en la búsqueda de igualdad de derechos de cualquier comunidad que ha sido aislada de la esfera pública es de vital importancia, entendiendo que la conceptualización de las instituciones para las sociedades son un eje fundamental en el contexto sociocultural. Para el individuo, el reconocimiento de la institución es primordial, para su desarrollo. Cierre de comillas. El diagnóstico de las y los emocionantes es que en Chile, estamos muy atrasados aún en este sentido, al punto, dicen, que en la actualidad nuestro país no cuenta con ninguna institución que vele por los derechos de las personas LGBTIQA+, como tampoco ninguna institución del Estado que se dedique a cabalidad a realizar un trabajo intersectorial generando acciones solo de forma atómica, dice el proyecto, y no transversal dentro de la institución estatal. Entonces, el cambio de nombre de las comisiones lo definen como, abro comillas, un acto sociopolítico relevante, cierro comillas, que busca ser visible a esta comunidad dentro del Congreso. No se dice nada, asumo que es una novedad, respecto a que serían estas comisiones y no otras las que en el futuro tendrían que ver asuntos relativos con redes de cuidado y sexualidades.
Claro.
¿Será que eso podría generar, no sé, no lo creo, pero algún tipo de conflicto, por mínimo que sea, con otras comisiones tales como salud o seguridad social? Lo dejo como pregunta. Y probablemente con proyectos que tengan justificaciones para ser visto por más de una comisión, como ha sido la tónica en los últimos periodos, que no va a haber problema para que lo vean por etapa, como ocurre en la actualidad, no sé, entre trabajo y familia, o género y desarrollo social. Así que estaremos atentos a su progreso en el Congreso. Entonces, y solo para cerrar, y como ejercicio comparativo, fui a mirar la lista de comisiones permanentes en la Cámara de Diputados de Argentina. Y allá tienen una de Familia, Niñez y Juventudes.
¿Ya?
Y otra de Mujeres y Diversidad, así se llaman.
Okay.
En Perú está la de Mujer y Familia únicamente, solo una. Y en la Cámara de Representantes colombiana está la séptima comisión. Allá es un orden diferente a las otras dos, o con Chile, que es la Comisión de Salud, Seguridad Social y Familia. Aunque también hay una comisión legal para la equidad de la mujer del Congreso, pero es otro rol, son miembros de ambas cámaras, y aquí el trabajo es como de interlocución con otros actores públicos y privados pertinentes como a la realización de los derechos de las mujeres. Es más bien de coordinación más que de legislativo. Pero interesante, vamos a ver cómo, si es que tiene avance este proyecto en el futuro, como decía, Comisión de Constitución de la Cámara a partir de esta semana.
Perfecto.
Eso pues, querido Javier. Vaya a darse un piscinazo, sé que es tarde, pero o una ducha con agua helada.
Una ducha con agua helada, sí, a lo mero.
Para bajar las temperaturas. Y bueno, prepararse para mañana, porque entiendo que también viene firme.
Mañana viene peor, así que vamos a hacer que sea. Ya, un abrazo.
Chao, que esté bien.
Chao, chao.
Recuerden que Bicameral es un podcast de Acerta. La producción y conducción estuvo a cargo de Javier Sajuria y de quien les habla, Ian McKinnon. Y nuestro tema musical se llama Giacomo, de Mural Band, gentileza de Rodrigo Recabarren. Acerta es una consultora en comunicación estratégica y asuntos públicos. Para más información sobre sus servicios, visita www.acerta.cl.